No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en La Mirada del Ser Humano, seguiremos descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos comprobado que no somos nuestros pensamientos y que muchas de las cosas que aprendimos no nos sirven para poder caminar, ni para poder entender ni comprender esta existencia. Ahora sabemos que podemos cambiar todo nuestro entorno si nos hacemos cargo y responsables de nuestros actos en pensamiento, palabra y obra, sabiendo que la consideración externa hacia el prójimo forma parte del trabajo que hay que hacer. No podemos ni queremos esperar a que nadie nos solucione nuestros problemas. Solo nosotros, tomando las riendas de nuestra vida, haremos posible que surja un nuevo humano, una nueva humanidad, verdadera, libre y justa. Ahora somos la resistencia consciente activa, que tomó el mando para que se cumpla lo que vinimos a hacer: liberar al ser humano de sus cadenas y volver a la octava de creación del Do, nuestro genuino hogar. Ahora somos RCA, somos Legión, somos el Dragón, somos el futuro que existe y ya pasó, y que ahora comenzaremos a disfrutar de su larga y espléndida existencia. Buenas noches. El tema de hoy que vamos a tratar se titula Los niveles de protección. Toda acción o acontecimiento programado, diseñado y ejecutado por los amos, tiene por lo menos cuatro niveles de protección antes de llegar a la verdad. El primero es lo más probable. El segundo, lo menos probable, pero posible. El tercero, lo más creíble dentro de lo posible. Y el cuarto, lo menos creíble dentro de lo posible. Los dos primeros cubren lo natural o lo obvio. Los dos segundos cubren lo conspirativo o menos obvio. Estos niveles de protección pueden ser más según el programa en ejecución y según el acontecimiento sucedido, pero nunca menos de estos cuatro. Es el nivel de seguridad mínimo requerido y preestablecido.
¿Qué es este lugar?
Mi mundo, papá. Mi mundo al que quiero volver.
Patricia, ¿dónde estás? ¿Dónde? Experimentos genéticos. Los bebés nacidos de estirpe aria solo vivieron hasta los 9 años.
Pensé que me estaba volviendo loco. Patricia está viva en algún lugar.
Y yo no me voy a rendir. Pero mi hija.
Tu hija murió hace años. No insista con ese tema.
Somos contra algo que no tiene forma.
¿Qué es la mitad de periodista de lo que soy yo?
¡Estás enfermo, papá!
¡Patricia!
Este tráiler de la película argentina Expediente Santiso hoy se estrena en los cines, como ya les anunciamos. No se la pierdan. Un guión muy en la línea de lo que aquí, en Detrás de lo Aparente, tratamos. Pues bien, comenzamos la charla dando la bienvenida a nuestros amigos y contertulios y agradeciendo, como siempre, la colaboración de Alberto en forma musical. Y bueno, buenas noches, José, Mayo.
Hola, buenas noches, Vilma. ¿Cómo estáis todos?
Muy bien. Buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches. Un placer estar aquí.
Y buenas noches, Andreu, que está con nosotros.
Buenas noches.
Y buenas noches, Vicent, al técnico que nos hace posible el programa, claro. Buenas noches. Bien, pues el tema ya lo hemos comentado, son los niveles de protección. Entonces vamos a empezar cuando queráis. Te damos paso a ti, Mayo, si quieres.
Pues muchas gracias por darme el beneplácito de iniciar el programa de hoy, Vilma. Este es un artículo, la verdad que tiene ya 3 años, pero es muy significativo y la verdad conforme lo describe Morfeo detrás del aparente, bastante aclaratorio, ¿no? De lo que has explicado inicialmente, ¿no? Sobre cómo trabajan de alguna manera las energías, ¿no? Y me refiero a las energías en recordar aquellos tres componentes, ¿no? Que forman la energía que podemos producir, que es en función a la comida, lo que es el carbono, en función de lo que es el oxígeno que respiramos, que sería el propio oxígeno, y de lo que son los nitrógenos a través de, digamos, de los estímulos o los impactos que nos rodean, ¿no? Estos estímulos, evidentemente, me refiero a las noticias, ¿no? Que hacen que nuestro estado de ánimo suba o baje. Recordar aquel ejemplo que os ponía de una operación salida, ¿no? Que puede ser proyectada como una catástrofe, puede salir todo el mundo en estado de pánico o de una tensión ya, extrema, ¿no? Por los datos que te dan, ¿no? De los muertos a la carretera. Pero si esa información, recordar que la dieran diciendo que de tantos millones de desplazamientos, tantos millones llegan a su destino, el resultado de la noticia sería pues totalmente diferente, aunque en verdad lo que prima es que no hayan fallecido en una operación en salida, ¿no? Por vacaciones. Pues os vengo a decir que juegan los medios de comunicación y sobre todo los amos en cómo nosotros tenemos que permanecer fieles y quietos en cuanto a lo que a ellos les conviene que nos influya. Tratan de darnos las noticias también para generar esos nitrógenos bajos para que, bueno, en lugar de estar centrados en otro tipo de atenciones, pues nos centremos realmente, pues lo que decíamos también en algún caso, ¿no? En lugar de mirar cuando estás señalando a la luna, en lugar de mirar a la luna, mirar al dedo, no mirar a la luna. Claro. Entonces, de alguna manera, evidentemente, nos encontramos en circunstancias que entre nosotros, pues, nos llamamos o tenemos interpretaciones lógicas, coherentes, que van dentro de la línea esperada y de lo que se espera de nosotros, o si realmente tenemos una capacidad crítica, ya es cuando se empieza empezamos a entrar en el terreno, nos consideran en el terreno de la conspiración. Cuestión que, insisto, y vuelvo a remarcar, que está mal dicha, porque si somos coherentes, impecables en lo que pensamos, decimos y hacemos, la conspiración no se produce nunca desde el de abajo hacia, perdón, no se produce nunca desde el de arriba hacia abajo. El de arriba aplasta al de abajo porque toma las decisiones y directamente impone las leyes y las normas para someter. La conspiración viene desde el de abajo para derrocar al de arriba. Entonces, es un matiz importante a la hora de podernos entender.
¿Tridi?
Pues sí, la verdad es que lo que comenta Mayo tiene bastante coherencia, ¿no? Y estructura, porque como continuación del programa anterior, ¿no? La rama del árbol, pues eso, somos como hormiguitas inconscientes recorriendo una y otra vez la misma rama, ¿no? Y solo accionando sin miedo, ya está nombrando ahí Mayo el tema de los nitrógenos y las emociones, ¿no? Es como podemos mirar más allá. Morfeo finaliza además este artículo diciendo: siempre miren un paso más allá de lo evidente y estarán un poco más cerca de la realidad y menos expuestos a la manipulación y el engaño. Y para mí esta frase es muy importante, ¿no?, en este artículo, porque se relaciona, yo creo que todo el camino que llevamos hasta ahora de artículos, ¿no? Mirar más allá de lo evidente, ¿no? ¿Qué es una evidencia? Pues según la Real Academia Española, es certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Es decir, que hay que mirar más allá de lo aparente, porque nada es lo que parece, por muy evidente que sea. Entonces, relacionándolo con los pensamientos, pues hemos contrapuesto el pensamiento lineal, que vuelvo a repetir porque creo que es importante el repetir conceptos, es aquel cuya conciencia artificial y personalidad virtual y programada adquiere la información con nuestros cinco sentidos y la procesa y filtra con los arquetipos y paradigmas implantados en nuestro sistema operativo. Entonces, creas una realidad subjetiva. Y esa realidad, pues, tiene su verdad subjetiva también, asociada al descubrimiento por compartimentos estancos de la realidad que nos rodea. Luego tenemos el pensamiento cuántico, ¿no? Que es aquel que en el que todo está relacionado, que todo tiene que ver con todo, y donde no existe el azar y se ordena el caos. Entonces crea una verdad individual, donde el medio en el que se desarrolla es la certeza, ¿no? La certeza necesaria para que el buscador de su verdad individual se convierta en un encontrador de sus propias verdades. Y estas se encuentran fuera de la rama del árbol. Pero claro, la información que nos llega se encuentra protegida por múltiples capas o ramas de ese árbol, ¿no? Para que te pierdas constantemente y no sepas qué es verdad, ¿no? Cuál es la verdad, ¿no? Y entonces en este artículo se nos nombran cuatro niveles de protección antes de llegar a la verdad, que se dividen según su grado de probabilidad, credibilidad y de posibilidad de que una información sea correcta o incorrecta. Y está en nuestro discernimiento el que se decante para un lado o para el otro. ¿Y de qué está influida nuestra capacidad de traspasar esos niveles de protección? Pues de nuestra habilidad de desvelar la información correcta o paquete de datos decodificando el algoritmo, es decir, la energía consciente que la compone. Y ahí es donde entra nuestro grado de conciencia o inconsciencia, ¿no? que tengamos, ¿no? para que valide una información determinada en fiable o no fiable.
Sí, está muy bien lo que comentáis. Desde luego se hace bastante, bastante imposible descifrar la verdad. Eso es evidente, ¿no? Primero, por lo que estáis comentando, ¿no? Porque la persona en sí misma ya está imbuida en una serie de arquetipos y de programas que le condicionan y le encaminan hacia un criterio que quieren ellos que tengamos. Eso por una parte. Y por otra, lo que suceda, ellos ya procuran de recubrirlo, de montarle capa sobre capa, de que si no te crees una cosa, pues te creas esta otra, si no la otra y si no la otra, ¿no? De tal manera que llegar al fondo de la cuestión, pues se hace, pues eso, una tarea titánica, que lo normal es que no lleguemos nunca a saber lo que realmente ocurre en los sucesos así trascendentes, ¿no? Entonces, lo que habías comentado tú anteriormente, ¿no? De que estos niveles son los mínimos, ¿no? Los mínimos que ellos ponen, ¿no? Como protección a la verdad. A partir de ahí le van añadiendo, claro. Entonces nunca nos debemos de quedar, o mejor dicho, debemos de ir un paso más allá, pero claro, previamente debemos de tener de haber hecho mínimamente una reflexión, un salir de esa conciencia artificial que tenemos, ¿no? Que nos han creado. Y claro, se vuelve todo más complicado, ¿no?
Sí, la verdad, mira, aquí hay que ser un poquito también ya poner las miras un poquito más allá de lo cotidiano, si uno ve fantasmas donde no los hay. Vamos a ver, mira, esto realmente, lo verdaderamente importante aquí y para poder discernir si una información es, como decís, va más allá de lo que nos cuentan, esto depende del estado, digamos, del estado de la esfera de consciencia de cada uno, de cómo la tiene expandida. Cuando tienes una esfera de consciencia expandida, digamos que los acotamientos te los quitas, ¿no? Entonces empezamos a entrar un poco en esa cuarta norma, donde te dicen la cuarta que has leído, que dice que ese nivel de protección diría que sería lo menos creíble dentro de lo posible, ¿vale? Ese realmente es, vamos a ver, tenemos que verlo, la situación de lo que pasa son muestras claras de ello, ¿no? De que muchas veces cuando tu esfera de conciencia, digamos, ya se la tienes expandida, digamos que tu universo se adapta a ella, ¿no? Entonces lo que no entra en la cabeza normal de cualquiera en la de otros, empieza a sembrar dudas, ¿no? Y empieza a tener ya a adquirir cierta notoriedad de que las cosas no pasan por casualidad, que realmente eventos como, bueno, como pueden ser los atentados de las Torres Gemelas, pues unos pensarán unas cosas, otros creemos otras, y realmente lo que son impactos a partir de los cuales, digamos, el mundo empieza a funcionar en base a sus estímulos que suceden. Unos decimos que son provocados para llegar a tener unos intereses o alcanzar unos fines determinados que te permitan que situaciones que no son o no serían socialmente aceptadas porque vulnerarían descaradamente lo que son los derechos del individuo, digamos que cuando las hacen escondidas en el terrorismo, que bueno, ahí me refiero a, por ejemplo, a operaciones de falsa bandera, realmente ese tipo de actuaciones que de por sí, si se intentaran introducir para dominar y para fácilmente seguir gobernando sin mucho revuelo, cuando esto sucede, realmente lo que os vengo a decir, el individuo acaba aplaudiéndolas y pidiendo que se pongan.
Claro.
Entonces ahí realmente es lo que ya
lo
os
que
digo,
ellos quieren.
Que es el otro día, mira, por ejemplo, quiero poner un caso. Ayer mismo me llamaron por teléfono de una entidad bancaria para ofrecerme un servicio, primero, de un banco que yo no soy cliente ni quiero ser, porque por razones ya particulares no quiero saber mucho más de los bancos, ¿no? Pero me llaman a mi teléfono, o sea, tienen mi número, saben mi nombre y de hecho me preguntan, ¿eres fulanito de tal? Y me ofrecen un servicio de un banco en el que yo no tengo ni cuenta ni soy cliente. Pero luego, para colmo, lo que me parece una verdadera grosería y una falta de tacto, y ya incluso raya lo que es el insulto, es que me digan que la conversación va a ser grabada. Y después, vamos a ver, oiga, digo, vamos a ver, me llama usted a mí, que ni le conozco, ni sé nada, y además no le he pedido nada, sí, y me dice lo primero, que van a grabar la conversación. Ah, no, pero es que lo grabamos por su seguridad. Digo, vamos a ver, pero usted es consciente de lo que me dice, que graba por mi seguridad, o sea, su llamada me está poniendo a mí en riesgo. Claro, cuando esto se lo pones a alguien que sigue un protocolo que le marca una empresa bancaria, que es una multinacional, y ya sabemos de quién depende, perdón, un banco, que bueno, al final los bancos y las multinacionales están todos ligados, ¿no?
Sí.
En determinadas esferas. Entonces, claro, realmente cualquiera, digamos, cuando ya te hablan por tu seguridad, si tú no haces una reflexión, a ver, no, por esto no quiero que nadie me dé un aplauso, ¿no? Pero quiero decirte, mi manera de pensar y de enfocar, cuando alguien te llama y te dice que por mi seguridad van a grabar una llamada que me hacen a mí, que yo no la busco, dices, bueno, pero este mundo es de locos, ¿a qué estamos jugando? Entonces, claro, cualquiera te dirá, ah, sí, bueno, me tienen que grabar, claro, si es que esto es realmente lo que hay queda grabado, luego puede ser ocupado, puedes utilizarlo en tu contra. Y aparte, esa grabación supuesta que se puede hacer, si la hacen, a ti nunca te dan una copia.
No.
Es que es curiosísimo, y todo el mundo traga, y todo el mundo es incapaz de dar una
atención pero
a la
eso,
y colgar
eso...
la llamada.
Sí, 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 pero es que ahí estamos hablando de la herramienta del miedo, ¿no? Como manipulación, ¿no?
Claro.
Y esto me hace recordar eso, ¿no? Que el miedo, pues, es un acto instintivo hacia un peligro natural.
Claro.
¿No? Que para ponernos en un estado de alerta, ¿no? De natural. Pero estas maneras de manipularlo, ¿no? Y de son actos conscientes, ¿no? De maldad. Que entonces el miedo lo procesamos por los centros emocional e intelectual, ¿no? Y entonces así nos tienen,
claro,
claro, en un nivel bajo, ¿no? Vibracional, ¿no? Y a merced
claro,
de ellos, y a merced,
claro,
de ellos.
Pues. Ahí fíjate, Tridi, que entraría precisamente ese cuarto nivel de protección que hemos dicho que sería lo menos creíble dentro de lo posible. Y lo menos creíble dentro de lo posible es que realmente, vamos a ver, primero, si lo analizas, están intentando primero someterte, engancharte siempre a que tengas una deuda pendiente, pues porque cuando eres una deuda pendiente tienes una presión a la que tienes que atender, porque si no, sabes que al final tirarán de quitarte lo que tienes. Si tienes un bien, pues sabes que te puede volar porque, bueno, adquieres un compromiso con una entidad bancaria que en un momento determinado, a lo mejor, pues bueno, pues para irte de vacaciones coges un crédito, por decirte algo, pero luego tienes que devolverlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Que el sujeto esté sometido al endeudamiento. Y contra más deuda tenga, más dependencia tienes de digamos, de las esferas que te controlan y son los que realmente evitan que seas libre. Cuando uno realmente es libre, porque tiene sus necesidades cubiertas, y cuanto más básicas sean esas necesidades, mejor, porque menos cantidad de dinero necesitas para llegar a costearlas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí empezamos a hablar de necesidades y deseos. cuando te ofrecen un interés muy bajo para que te compres no sé qué que tienes ahí, ya es cuando uno empieza, digamos, a entrar en la rueda de lo que es el sistema basado en la ilusión.
Claro, pero es que juegan con la previsibilidad, ¿no? Que vas a tener miedo, que vas a tener deseos, que vas a tener unas necesidades que básicas que cubrir. Entonces juegan con todas esas herramientas, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de no tener miedo, ¿no? Y de ser claro. Imprevisible.
Claro. Entonces, al final, el sujeto, si está, de alguna manera, está maniatado, pues evidentemente menos posibilidades, digamos, por la obligación que adquieres con el sistema y sobre todo con los poderosos, que en este momento el poderoso es el dinero, ¿no? Porque es realmente el que manda. Y es poderoso el dinero porque nosotros le damos esa importancia que tiene que tener, cuando realmente no es ni más ni menos que un arquetipo. La economía es un paradigma, pero hay muchas maneras de economía. Puede ser, no sé, desde el trueque o desde una prestación de tiempo, una prestación de servicios, donde tú llegas a un acuerdo, por ejemplo, tú me reparas esto y yo te reparo el otro, ¿no? Y no hay una transacción monetaria, ¿no? Entonces, quiero decirte, pero le damos al dinero una importancia que realmente llega a dominar nuestras vidas. Entonces, cuando se llega a ese momento, es cuando empezamos un poco a entrar en todo este desplome de si estamos controlados, si esto es un programa o son situaciones orquestadas para, digamos, someter al individuo, tenerlo siempre metido bajo presión. Y si en un momento dado que tú quieres ser libre, no puedes serlo porque tienes que pagar unas deudas. Y si no las pagas, ya sabes lo que pasa. O acabas en la cárcel, en el peor de los casos, o te embargan tus bienes.
Bien, si os parece, vamos a dejarlo aquí un momentito y ahora continuamos. Hasta ahora.
1, 2, 3 y...
Quedan historias por vivir, quedan secretos que guardar, quedan muros por destruir e imposibles que lograr. Quedan traidores por huir y camino por andar. Quedan errores que admitir, asignaturas que aprender, océanos por descubrir y tanto orgullo por perder. Quedan las noches sin dormir y los días por volver, y los días por volver. Queda el incierto por venir, quedan imperios por caer, la fortaleza de seguir, la maravilla de existir, la incertidumbre y la fe. Quedan los días por volver. Quedan verdades que asumir y desengaños que aceptar, misterios para ser feliz y excusas para no soñar. Quedan renglones que escribir, quedan estrellas en el mar. Quedan temores que borrar, quedan prejuicios que romper, enemigos que perdonar y contratiempos que vencer. Quedan amores que olvidar y los días por volver, y los días por volver. Hay tiempo para detener la bestia de la involución, la sangre fría del poder, la paradoja del deber, el alegato del rencor y el crimen contra la razón. Thank you. y tanto orgullo por perder. Quedan renglones que escribir, queda lo incierto por venir, la incertidumbre y la fe. Quedan los días por volver. Quedan los días por volver. Quedan los días por volver.
Bien, pues seguimos, si os parece. Estabais, habíais terminado comentando.
Sí,
dime.
No, bueno, pues eso, que el grado de verosimilitud, o sea, la credibilidad de una información, pues va intrínsecamente relacionada con su grado de coherencia. Entonces, a más coherencia de la información, más credibilidad, lo cual, pienso yo, por mucha coherencia que tenga, no tiene por qué acercarse a la verdad. Pues yo supongo que los amos, los programadores, los diseñadores y todos estos ejecutores son coherentes con su intención y su propósito,
claro,
a la hora de buscar
de
una manipulación efectiva.
Exacto.
Claro. Claro. Entonces, quiero decir con esto que la verdad y la coherencia no siempre tienen que ir de la mano. Porque poniendo un ejemplo, ¿sería coherente afirmar que el virus Zika, por ejemplo, procede de un mosquito? Pues sí, es coherente esa afirmación. Pero ¿es totalmente cierto? Pues no lo sé, puede que no, ¿no? Entonces, claro, jugando un poquitito con esas definiciones, ¿no? Entonces, ¿es fiable? Porque también aquí la fiabilidad entra a jugar, ¿no? ¿Es fiable pensar que el propósito final de los medios de comunicación en informar de una pandemia determinada sea para nuestro bien, para que tomemos precauciones? Pues no creo que ese sea el propósito final. Más bien sería su intención inicial, ¿no?
Sí.
La intención inicial. Entonces vuelvo a la frase del artículo, esa, porque me gustó mucho, ¿no? Donde dice que mirando un paso más allá de lo evidente, estaremos más cerca de la realidad y menos expuestos a la manipulación. Y entonces concluyo que la manipulación, para que cumpla su propósito, ha de llevar implícito un alto grado de coherencia, es decir, no tener contradicciones ni sesgo de ambigüedades. Entonces, por lo tanto, la coherencia afianza la credibilidad. Y voy un paso más allá. ¿Qué afianza entonces la incredulidad, ¿no?, por nuestra parte, ¿no?, o nuestra capacidad de estar más cerca de la realidad, como dice la frase? Pues la conciencia.
Claro.
Esa es la clave, ¿no? Nuestra capacidad de separarnos del pensamiento lineal, que es como empecé,
claro,
de esas falsas percepciones, ¿no?, de nuestra conciencia artificial, y enlazarnos con nuestra conciencia del ser, ¿no?, aquella que se acerca a la realidad, a la verdad individual no manipulable, porque tiene que ser una realidad no manipulable. Entonces, el pensamiento cuántico trabaja de esta forma a nivel de energía. Entonces, el pensamiento, nuestro pensamiento, ¿no?, nuestra capacidad de discernimiento, se conecta a la base de datos de la realidad general, descartando la información errónea o incorrecta, y dejando la valedera, cuya energía no es manipulable.
Ajá. Sí. Hay algo que está muy claro. Las personas que tienen una conciencia más amplia que lo normal son realmente los que denominamos conspiranoicos. De hecho, bueno, gracias a esas personas conspiranoicas que empezaron a decir que las Torres Gemelas había sido un autoatentado.
A salir de la rama, ¿no?
Claro. Efectivamente, sí. Exacto. Sí, gracias a esas poquitas que empezaron en un principio y que eran tratados por el resto de locos, de conspiranoicos a tope, incluso amenazados más de y expulsados de varios sitios por locos, ¿no? Gracias a esas personas, pues mira, esto fue en el año 2001, estamos en el 2016 y ahora puedes ver programas, tranquilamente además, en la televisión, donde especialistas como son ingenieros, arquitectos, etcétera, con pruebas y con una hipótesis bastante válida, ¿no? Están diciendo que efectivamente pues no fue un atentado de lo que nos contaron, ¿no? Sino que fue algo programado y fue las torres fueron derribadas de una forma programada, etcétera. O sea que y bueno, gracias a esas personas que fueron unos locos, pues la cosa empezó a tomar más publicidad y más seriedad, ¿no? Y claro, ya si hablamos con la gente, la mayoría de ellos dicen no, si eso es así, ¿no?
Claro, pero ahí, Vilma, si te fijas, el que te estoy oyendo sea escéptico dirá, bueno, eso es imposible porque ¿cómo va a querer un gobierno matar a 3.000 personas, a 3.000 compatriotas que además habitan allí? Pues claro, evidentemente luego lo que tienes que analizar es desde 2001 qué es lo que se ha conseguido desde que cayeron las Torres Gemelas.
Claro,
en primer lugar, fíjate, ahí cayeron, por ejemplo, mira, han pasado dos presidentes distintos en todos estos años y el estado de emergencia, el estado de guerra, mejor dicho, que levantó en ese momento Estados Unidos contra el terrorismo, pero que el terrorismo no es un enemigo claro y concreto. El terrorismo es quien ellos consideren que son países terroristas, con lo cual
sí, claro,
eso les da derecho a entrar a saco donde consideren
donde quieran
que hay un riesgo o que puede estar ahí entrenando a yihadistas, ¿no? Por ejemplo, a yihadistas, bueno, hablaban de Bin Laden, Al-Qaeda, bueno, si te fijas, es lo mismo, Al-Qaeda ya no se habla de ellos, de Bin Laden ya no se ha vuelto a hablar, o sea, son como modismos que pasan en un momento determinado. ¿Y qué es lo que pretenden con esto? Pues mira, primero, generar un estado donde las leyes que no son, si tú quieres someter a un país a la danza del sable y sabes que no lo van a admitir, lo que tienes que hacerlo es de una manera que ellos, el propio ciudadano, sea quien lo pida.
Exacto.
¿Y cómo lo piden? Pues por tu propia seguridad.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, tener al ejército, tener a la policía, tener unas medidas ahora mismo que de España a Estados Unidos tengas que sacarte lista, te miran en una lista y si estás ahí, tu nombre y apellidos coinciden, corres el riesgo de, si intentas entrar, que te detengan. Y acabes juzgado en una trena, vete tú a saber, o adivinen, o verifiquen quién eres, no realmente. Entonces, a partir de ahí, hemos tenido guerras sin sentido, caso de la guerra de Irak, donde se ha demostrado que nunca hubieron armas de destrucción masiva. Entonces, os vengo a decir que al final, pese a que estas cosas se reconocen, luego todo esto perdura. A día de hoy, dos presidentes, uno de un calibre y otro del contrario, siguen manteniendo que Estados Unidos está en guerra contra el terrorismo. ¿Vale?
Sí.
Entonces, han aplicado normas que de por sí en una democracia no serían las normales, pero se tienen que poner de excepción por la razón que te dicen, porque hay que proteger al ciudadano y la mejor manera es que el ciudadano diga quiero estar protegido y admito y acepto lo que realmente si tú me lo sacaras a la calle por imposición tendrías una revuelta en la esquina. Entonces, esto es lo que se tiene que de alguna manera barajar y no dejan de ser luego a niveles de energía. Y esto lo doy de pasada, igual que habla un poco del estado de conciencia de cada uno, simplemente para luego en un futuro programa de lo que hablaremos. Pero fíjate que estos impactos no son más que ondas, o llámalo octavas, ¿vale?, que tienen un efecto. Ver, primero, algo que se inicia, que se pone en curso durante un tiempo, años probablemente va a durar, con unos fines que ni sospechas, porque bueno, ahí tienes un club Bilderberg donde las reuniones que hacen son secretas, aunque se reúnen y ya se sabe que se reúnen. Hace tiempo esto se ponía en duda de que existiera incluso.
Exacto.
Y a día de hoy ya se sabe que es un club discreto. No es un club secreto, ahora le llaman un club discreto.
Discreto, sí.
Y ahí están, entre ellos por el poder que ostentan, porque están grandísimas, bueno, los poderes fácticos del mundo a nivel del dinero, están ahí metidos y son los que deciden los derroteros del año siguiente, no sé qué estratégicamente, qué es lo que intentan potenciar, recientemente, por ejemplo, Internet es una herramienta de comunicación de masas que quieren controlar. Por eso invitaron a Google, invitaron a Microsoft, o sea, invitaron a empresas, incluso a eBay, por ejemplo, ¿no? Se empiezan a meter empresas que los invitan, digamos, a estas reuniones donde están los ricos y poderosos, ¿no? Entonces, esto es lo que uno se tiene que plantear. O sea, no es que uno vea fantasmas y diga, bueno, esto no me lo creo y esto es una conspiración porque lo digo yo. No, no. Detrás hay que analizar y hay que tener la memoria clara, no memoria corta, que eso es lo que pecamos.
Claro, claro, que has hablado ya muchos programas sobre ella, ¿no? Que no nos acordamos de lo que pasó hace 3 semanas, ¿no? Pero yo creo que ante cualquier noticia lo importante es plantearse cuál es su intención y cuál es su propósito, ¿no? Porque eso quizás con eso podemos manejar un poquitito mejor el tiempo y la memoria. Y la memoria para que no se nos difumine, ¿no? Porque claro. somos muy adaptables a los impactos de los que estabas hablando, ¿no? Porque antes de que terminemos de construir una opinión personal sobre algo, ya nos sacan fuera con otra noticia, ¿no? Con otra noticia. Claro. Y así se van tapando las cosas.
Claro. Sí, y luego aparte os digo que es más fácil crear una ficción de una pandemia que generarla de verdad y que a lo mejor no puedan incluso ni controlarla. Y esto del mosquito, pues te vengo a decir lo mismo que el ébola. Te sacan un caso real, lo magnifican, lo multiplican, meten la tensión en las calles y a las 2 semanas todo se olvida. Creo que lo comentamos aquí la semana pasada, ¿no? Recientemente en una radio, pero de la mañana, que vas oyendo en el coche, ya hasta la locutora se plantea, y bueno, esto ya empieza a oler un poco a querer meter miedo y dentro de 2 semanas de todo esto...
Yo no lo sé, yo no sé si eso es cierto, pero tú montas una carpa en cualquier país, en Senegal, donde quieras, en Brasil, donde quieras, y le sacas 4 fotos y ya tienes una pandemia claro. en todos los medios, ¿no?
Claro.
Pero con bueno, una foto nada más, ¿no?
Sí. Bueno, amigos, pues ha sido muy interesante, como siempre, la charla. Y desde luego que esto pues daría para mucho, pero...
Para mucho, esto da para mucho.
Pero debemos dejarlo aquí y ya continuaremos con otros artículos que tocaremos como... Estamos en un pensamiento cuántico, todos se tocan. Así que
exacto,
muchísimas sí. gracias por estar con nosotros. Gracias, de verdad.
Un abrazo.
Y un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Chao.
Últimos informes. Jueves 31 de octubre de 2013. 20:13 horas. Los días 26, 27 y 28 de octubre próximo pasado se registró gran actividad y enfrentamientos de la facción de Baphomet replegada en las bases de Marte, con fuerzas de Wotan posicionadas en la Luna, y que ahora responden al dragón. Aquí abajo, su reflejo se hizo sentir fuertemente en el tiempo lineal de nuestra línea temporal, a tal punto que varios animales salvajes y domésticos murieron de forma repentina en todo el planeta, y numerosos malestares físicos y psíquicos fueron reportados por causa de las armas utilizadas por las fuerzas de Baphomet. Una nueva generación de pulsos de desplazamiento matricial cuya consecuencia es el desfasaje de los cuerpos energéticos de los avatares de un espacio matricial determinado, sacando de línea al oponente por un tiempo suficiente como para neutralizar, someter y eliminar su accionar para desplazarlo de escena. Luego del cierre del gobierno de Estados Unidos y su vuelta a funciones, Barack Obama dejó de ser el presidente de derecho y el control fue tomado por fuerzas militares que responden al dragón, quienes ahora dictan los pasos a seguir a un presidente de hecho vencido y sin ningún poder. Rusia y China ahora manejan las cuestiones exopolíticas y la agenda chica para el periodo que entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2013 estará en manos de la Sociedad Dragón Blanco. El pueblo elegido sigue defendiendo el pacto y está organizando y planeando un contraataque a nivel mundial que por ahora no esperan que evolucione. La línea temporal número 42 sufrió violentas turbulencias por los acontecimientos anteriormente citados, pero sin desvío aparente y significativo del horizonte de eventos esperado. Varias naves se encuentran estacionadas en las mediaciones del sistema solar y lejos de los enfrentamientos, esperando la llegada y el ingreso de una comitiva de ingenieros en energías y campos mórficos, acompañados de diplomáticos áureos, que supervisarán el proceso de cambio y adaptación hasta su final. Se esperan sucesos aislados de los oscuros, en puntos de resistencia aún no controlados, y movimientos estratégicos de los grupos de poder sionista que se resisten a lo inevitable. También ataques de las sombras, que responden a Baphomet, y protección de las luces, que responden a Wotan. Pese a estas actividades y sucesos aislados, en general, el escenario está en calma y controlado. Hay otras actividades diplomáticas importantes, pero están aún por ser confirmadas. Se recomienda no dejarse influenciar por las energías de la ansiedad, la angustia, la inseguridad, el temor y la culpa que los oscuros están generando y promoviendo para permitir la libre acción de las sombras. No me crean, no crean nada de lo aquí expuesto. Esto es mentira y no es real, hasta que sus conciencias puedan abarcarlo. Conéctense con su ser y confirmen o descarten esta información por mí transmitida. La realidad siempre supera la ficción, y muchas veces la ficción es la verdadera realidad. Tengan siempre presente que el universo se adapta a su esfera y que nada es lo que parece, sino lo que debe ser.
Hemos escuchado Crónicas Q, un paquete de datos, o QUAT, que corresponde a un clúster de información de la librería de horizonte de una información acotada, en un determinado espacio de tiempo, de una línea de horizonte de eventos en particular. Bien, terminamos recordándoles que pueden escucharnos en la sección Radio a la Carta de la web de Radio Pego, y también en los podcasts de DDLA Radio, en La Mirada del Ser Humano, en iVoox.com. Y para finalizar, damos paso a la última parte de nuestro programa con selecciones. Hoy nos va a leer Andreu el recuerdo de sí.
El recuerdo de sí. Aunque tengamos una intención y propósito definidos de crecimiento en consciencia, si continuamente vivimos fascinados con las tareas diarias, con los deberes y obligaciones, con los problemas y con la satisfacción de nuestros deseos, a duras penas experimentaremos verdaderos avances significativos, quedando esa intención inicial en un mero proyecto, algo que se posterga día a día, porque se diluye en una atención dividida, en esponjas que absorben nuestra energía, en ese peregrinar continuo de ocupaciones sin un hilo conductor que le dé sentido y cohesión al propósito final. Todos hemos experimentado el sueño de la consciencia en múltiples ocasiones en que nos hemos identificado con el objeto y nos hemos olvidado del sujeto. Es decir, que ante algo que atrae poderosamente nuestra atención, nos olvidamos de nosotros mismos, convirtiéndonos en meros títeres de las circunstancias, como trozos de madera arrastrados por la corriente de un río, donde la preponderancia de las emociones, la preocupación y el calor del momento se adueñan de nosotros, produciendo continuas reacciones, pero ninguna acción consciente. El recuerdo de sí se hace necesario para que la consciencia creadora se haga cargo de los procesos internos, de manera que cualquier actividad u ocupación sirva para la propia expansión, evitando, al mismo tiempo, las reacciones del ego a los continuos estímulos externos. Cuando estamos en presencia y en consciencia, todo cambia, pues tanto las tareas como los acontecimientos se alinean con nuestra intención y propósito, octava, de manera que pareciera que el universo conspira a nuestro favor en coincidencias y sincronías. Si nos levantamos por la mañana con las prisas, con la preocupación de no llegar tarde, pensando en los problemas que tendremos que lidiar hoy, con las personas a las que tenemos que llamar, si cuando nos encontramos de lleno metidos en las tareas estamos tan involucrados que perdemos la noción de nada más, si discrepamos, opinamos, enjuiciamos y discutimos por cualquier cosa como si fuera lo más importante del mundo, si volvemos a casa y nos ponemos a comer de forma mecánica, con la mente en otras cosas, si estamos viendo televisión o estamos pendientes del móvil continuamente, con todas sus aplicaciones nuevas, y así un día y otro, ¿qué esperamos crecer en consciencia si hemos consumido el tiempo y la energía en preocupaciones mecánicas, en distracciones rutinarias del ego, ausentes de consciencia, ausentes de presencia? ¿Acaso creemos que un ratito que empleemos en leer algo interesante o espiritual ya tenemos bastante? ¿Ya hemos cumplido? ¿Ya nos damos por satisfechos? En verdad que el ego nos engaña de muchas maneras, y una de sus preferidas es la ilusión del trascendido, la venda del iluminado y la falsa luz del que se cree despierto. La consciencia no es solo cuestión de información y conocimiento, pues estos fácilmente los puede utilizar el ego para darnos una falsa imagen de estar por encima de los demás. La consciencia es cuestión de hechos y experiencia, de integrar día a día lo aprendido, de saborear el alma de las cosas, de ver lo esencial detrás de lo superficial, de practicar el recuerdo de sí, de saber conjugar el sujeto que somos y el objeto que nos mueve, para dejar de fascinarnos con cualquier cosa y que pueda prevalecer nuestra intención y propósito por encima del bullicio que intenta engullirnos. Luego tenemos esa actitud de rebeldía malentendida, que nos hace pensar que nadie nos dice lo que tenemos que hacer, que somos autosuficientes, que sabemos lo que hacemos, que nos dejen en paz y tranquilos para hacer nuestra voluntad. Así es como el ego se defiende y nos engaña con falsa independencia y autonomía, cuando en realidad somos esclavos de nuestros deseos y veletas movidas al viento de sus intereses y circunstancias. La mente es la que intenta complicarlo cuando adquiere conocimiento, porque todo lo quiere razonar, diseccionar, adaptar, justificar, acomodar y finalmente teorizar a su conveniencia movido por el ego y sus deseos. Todo es más sencillo de lo que creemos, pero nos cuesta aceptar. Nos cuesta aceptar que cuando hay que caminar, se camina. Cuando hay que comer, se come. Cuando hay que escuchar, se escucha. Y cuando hay que hablar, se habla. Todo ello sin olvidarnos de sí, estando, siendo, en presencia y en conciencia. Sorprendentemente, y fruto de esa participación activa de la conciencia, comienzan a producirse sincronías que contribuyen a la propia expansión. Pues cuando la conciencia se hace cargo y está sostenida por la coherencia y la integridad, se ponen en marcha procesos desconocidos para el ego y que pertenecen al espíritu y la conciencia del ser. Ángel de detrás de lo aparente.
Bien, pues hemos terminado por esta noche. Muchísimas gracias por su atención y esperamos la próxima semana de nuevo otro programa. Muchas gracias. Chao.